Son las 10:01, hora menos en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Alcanzamos los 232 casos por 100.000 habitantes tras varios días sin subidas. ¿Quiere esto decir que el virus vuelva a repuntar? Bueno, pues no parece. El aumento es real, pero podría ser que sí, pero es leve. Podría deberse al momento de estabilización en el que supuestamente nos encontramos, según Sanidad. No saquemos conclusiones por una sola cifra. Eso sí, otro día con más de 100 muertos. 132 fallecidos hoy. Lo que sí es verdad es que la campaña de vacunación tiene buena pinta. Casi el 8% de la población ya está inmunizada y un 21% ha recibido al menos una dosis. Eso es así gracias a nuestros sanitarios. Han pinchado 412.000 dosis de la vacuna en un solo día. Desde hoy, 8 comunidades también aplican ya la monodosis de Janssen. Por cierto, titulares de Bruselas, la Comisión está preparando una demanda contra AstraZeneca por incumplir el reparto de sus dosis. Dicen que no van a comprar más vacunas de esta farmacéutica. Digo yo que, por favor, basta ya de tanto tira y afloja, de tanto espectáculo, porque lo que necesitamos es responsabilidad de todos, empezando por los de más arriba.
Expósito.
La linterna.
La Comunidad Valenciana es la que mejores datos sigue presentando, apenas 40 puntos de tasa de incidencia. Esta noche, Ximo Puig, presidente, ha anunciado que amplía el horario del comercio y la hostelería hasta las 10 de la noche, coincidiendo con el toque de queda. El resto de restricciones se prorrogan hasta el 9 de mayo, cuando acabe el estado de alarma. Valencia, Vicente Ordaz.
Desde el lunes, la hostelería y el comercio no esencial en la comunidad amplían su horario de apertura hasta las 10 de la noche, sin cambios en los aforos en interiores, que se mantienen al 30% de su capacidad. Además, el cierre perimetral estará activo hasta el próximo 9 de mayo. Ximo Puig, presidente de la Generalitat, insiste en que a pesar de los buenos datos, la desescalada debe ser lenta.
Y hemos querido ser prudentes durante estos 15 días. La previsión es que dentro de 15 días se tomen las decisiones oportunas, porque lo que se quiere es ir progresando y avanzando. Si se consolida esta posición que ahora tenemos, si consolidamos esta situación de bajo riesgo, desde luego dentro de 15 días se tomarán medidas que van a superar, por supuesto, las actuales restricciones.
También desde el lunes las ceremonias religiosas aumentan su aforo hasta el 50%, así como cines y teatros que pasan del 50 al 75% de su capacidad total.
Cataluña es una de las comunidades en riesgo extremo. La ocupación de las UCI sigue siendo elevada, pero parece que los contagios se estabilizan. Hoy la Generalitat ha confirmado que a partir del lunes se levantan los confinamientos perimetrales y se reabre la hostelería en los centros comerciales. Yolanda Bernal.
A partir del lunes, la movilidad estará permitida por toda Cataluña, reabre la restauración en los centros comerciales y se recuperan las clases presenciales en el bachillerato. Diferentes grupos burbujas se podrán reunir, pero con un límite de 6 personas. Aumenta también el aforo en gimnasios y centros de culto. Empieza la desescalada, pero Salud sigue apelando a la prudencia para no dar pasos atrás. Los indicadores mejoran, pero la situación en las UCI sigue siendo complicada. Alba Vergés es la consejera de Salud en funciones.
Estamos en una situación estable respecto a la epidemia, pero que todavía seguimos con un número de personas ingresadas a las camas de críticos muy alto. Y por lo tanto, dentro de esta estabilidad nos permite poder avanzar, visto que estamos conteniendo la epidemia y bajando un poco de casos.
Estas medidas estarán en vigor una semana hasta el 3 de mayo. Lo que sigue igual es el confinamiento nocturno. El toque de queda se mantiene a las 10 de la noche.
Y la crónica política sigue marcada por la resaca del debate entre los candidatos a la Comunidad de Madrid, debate que nos deja un cambio de estrategia evidente, si es que alguna vez no fue la estrategia de verdad, de Ángel Gabilondo, que ahora pide a Pablo Iglesias que le ayude a gobernar. Dice que lo hace después de que Ciudadanos no aceptó apoyarle.
Ciudadanos, pues, ha vuelto a optar porque Ayuso sea presidenta. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos, pero esto significa también un cambio importante. Y esta llamada era al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, ¿no? Querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno para parar la foto de Colón.
Ahora es querido Pablo. Bueno, En ese debate se habló mucho también del polémico cartel de Vox sobre los menores no acompañados. Pues bien, noticia de esta noche, un juez ha rechazado retirar el cartel como había pedido la Fiscalía. Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arráez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Titular del día, Antonio.
Bueno, pues quizás la resaca del debate de ayer, que deja las cosas más o menos como estaban, a pesar del CIS.
Titular, Maite.
Hola, buenas noches. Hola. Pues un debate absolutamente pobre, que fue solamente una sucesión de monólogos.
Tengo invitada. No os la presento porque la conocéis de sobra. La demolición. La gran traición de Sánchez a la democracia. Es el título del último libro de Rosa Díez, vieja conocida de la afición. Más que un libro, es una llamada de alarma, según la autora, para que nos despertemos y nos demos cuenta de qué está en juego. Rosa, buenas noches.
Buenas noches, Axel.
¿Qué está en juego?
Bueno, está en juego nuestra democracia, el sistema de libertades, el sistema del 78. Está en juego que se rompa lo que tanto tiempo nos ha costado construir y que se tire por la borda no solo lo que hemos hecho las personas de nuestra generación, de la mía y de personas más jóvenes, sino el gran esfuerzo, el gran sacrificio de nuestros mayores, quienes se empeñaron en cerrar las heridas, en construir un país decente para sus hijos y para sus nietos, y que este déspota que vive en la Moncloa está decidido a destruir. Entonces, bueno, yo, en fin, como tú decías, este es un libro que no solamente es un relato, en fin, con datos de todas las cosas que están ocurriendo, de todas las decisiones que está tomando Pedro Sánchez y las consecuencias que tiene para la democracia y para la convivencia, sino que es una llamada en el sentido de que creo que es preciso darse cuenta que nada de lo que ocurre por casualidad, que Sánchez no se equivoca, que tiene una estrategia y que su estrategia de demoler el sistema del 78 pues es una estrategia que va siguiendo paso a paso, decisión tras decisión, y que si no nos enfrentamos a ello, si nos descuidamos, pues quizá para cuando reaccionemos sea demasiado tarde. En todo caso, ya se han destruido muchas cosas.
En ese sentido, te iba a preguntar, cuando pienso en una demolición de un edificio, ¿quiere decir que hay que construirlo de nuevo o que dejas el solar con todos los cascotes? ¿Esto se ha demolido ya?
No. Hay una estrategia para demolerlo. Pero, a ver, transitar desde un Estado de Derecho a un modelo totalitario y hacerlo, digamos, en paz, en tiempo de paz, cuál es el caso, requiere de que tengan éxito algunas de sus estrategias. Por ejemplo, demoler el sistema judicial. Liquidar la separación de poderes, porque mientras haya un juez que no se preste a hacer juicios farsa, un abogado que no se preste a no defender los derechos, un funcionario que no se preste a cumplir órdenes ilegales, no podrán destruir la separación de poderes, que es un elemento sustancial en cualquier democracia. Uh-huh. Bueno, digo como un ejemplo de las últimas cosas, de las más graves, pero fíjate tú que he citado un elemento solo, que es la separación de poderes. No lo han demolido, no han conseguido destruirlo, pero están empeñadísimos en ello. O sea,
sí, no, la última, si no es por Europa, vamos, fíjate cómo estábamos.
Claro, ya. Pero fíjate tú lo que acabas de decir, si no es por Europa. Sí. O sea, que es que tiene que venir Europa a defendernos de nuestro gobierno, a defender la democracia, porque las decisiones que toma el gobierno van no ya en contra de la Constitución, sino en contra de los tratados. Uh-huh. Entonces, no lo han demolido, pero vamos, están absolutamente. Yo dedico un capítulo entero, el capítulo 9 le dedico entero a esto. Empezó por el nombramiento de la Fiscalía, estrategia judicial, de la señora Delgado, el nombramiento del ministro de Justicia, estrategia jurídica, este tipo que dijo en las Cortes que estábamos en un proceso constituyente, y han seguido con el Consejo General del Poder Judicial. De ahí sale toda la estructura del resto de juzgados de toda España, de ahí sale el Tribunal Constitucional. Es querer cambiar la Constitución sin someterla al refrendo de los ciudadanos. Entonces, no la han demolido, pero están en ello.
Maite Alcaraz.
Hola, Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y ese desmantelamiento del Estado que tú dibujas pasa por, entiendo que porque el Partido Socialista Obrero Español reaccione, ¿no? Y vuelva esa socialdemocracia de Estado, ¿no? Con responsabilidades de Estado y con una visión importante de servicio al país que no existe actualmente con Pedro Sánchez. ¿Cuándo y cómo puede reaccionar ese Partido Socialista? ¿Sin Sánchez ya?
A ver, yo creo que frenar la demolición no pasa por el Partido Socialista Obrero Español, porque el Partido Socialista Obrero Español, ese partido socialdemócrata que conocimos, un partido nacional que defendía el interés general y el país y la libertad y la igualdad, ese partido ha muerto, ese partido ya no existe. Es una vieja nostalgia hablar de ese partido. Pues a lo mejor dentro de unos años, con el PSOE en la oposición y con otros dirigentes y con una, en fin, reconversión profunda, pues vuelve a ser un partido, en fin, socialdemócrata, que fue clave para la construcción de la democracia en España. Hoy ese partido no existe. O sea, las bases del Partido Socialista Obrero Español tienen un, que son cada vez más pequeñas, digamos, en términos de bases, pero tienen un nivel de sectarización que inició Zapatero y que ha proseguido Sánchez, que ha producido pues la situación en la que estamos. Es decir, hoy en el PSOE se odia más a lo que llaman las derechas que a ETA. Los de ETA son de izquierdas. Los prescriptores de ETA y los golpistas son de izquierdas, son progresistas.
Progresistas y reformistas, sí, sí.
Claro, son sus socios. Sin embargo, las derechas, bueno, hay que, en fin, son los enemigos, ¿no? No son los adversarios, son los enemigos. Entonces, ese es el Partido Socialista de hoy. Entonces, frenar la demolición, frenar a Sánchez y a toda su estrategia, no depende del PSOE, porque el PSOE real, en fin, es el que tú citas, no es una realidad. Entonces depende de todos los ciudadanos. Uh-huh. Depende de que nos alertemos y de que no nos descuidemos, porque a esto hemos llegado porque nos hemos descuidado mucho. Nos descuidamos con Zapatero y llegó Sánchez. Es decir, que si no nos hubiéramos descuidado antes, esto no se habría producido.
Antonio Arraez.
Sí, si me permite, Rosa, tengo especial curiosidad en saber tu opinión sobre, entre comillas, otra demolición. Somos muchos los que pensamos que si Albert Rivera y Pedro Sánchez se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen conseguido aquella mayoría que tenían, pues muchas de las cosas que están pasando no habrían sucedido. Ahora estamos ante un increíble partido de ciudadanos menguante. Desde tu experiencia de UPyD...
En demolición, quieres decir.
¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que es irreversible el proceso hacia la nada que está viviendo Ciudadanos y que puede ser, aunque es cierto que Ciudadanos tuvo un mayor éxito parlamentario que UPyD, puede ser paralelo a lo que viviste tú con UPyD?
Bueno, UPyD nunca tuvo más de 5 diputados. Yo creo que es una, en términos cuantitativos es una situación completamente distinta. También en términos históricos, nosotros nunca tuvimos padrinos. Pero, en fin, ¿para qué vamos a hablar del pasado? Yo creo, de todas maneras, lo que me interesa de tu pregunta no es tanto lo del futuro de Ciudadanos, que será pues el que decidan los ciudadanos, ¿no? Si dejan de votarles, pues desaparecerán, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Los partidos políticos pues no son eternos, aunque a algunos nos parece que sí, que lo son, a la vista del tiempo que llevan durando. Pero bueno, me interesa esa cosa que has planteado, esa cuestión que has planteado y que se repite mucho, de si hubieran hecho un acuerdo con Sánchez, si Rivera hubiera hecho ese acuerdo, las cosas no habrían pasado así. Yo creo que esa es una hipótesis falsa, por mucho que se repita. Es que Sánchez ha elegido a sus socios. O sea, quiero decir que nunca Sánchez nunca renunció a hacer acuerdos con Podemos. Quería tener los votos de Ciudadanos y gobernar con el criterio de Podemos. Eso, a ver, ahora porque estamos todos muy empeñados todavía, o mucha gente está todavía muy empeñada en no querer aceptar la realidad, en pensar que hoy, que a lo mejor si no sé qué cosa hubiera ocurrido. A ver, es que Sánchez ha elegido socios porque para lo que él quiere necesita esos socios. Sánchez no estaba obligado a gobernar con Podemos y a acordar el futuro de España de la mano de los proetarras y de los golpistas. Nadie le ha obligado a eso. O sea, no lo obligaron en la primera. Nadie le obligó a presentar una moción de censura apoyándose en la gentuza enemiga de la democracia y a presentar una moción de censura como una ficción, no solamente basada en una premisa falsa, en el párrafo famoso que de aquella sentencia que ya conocemos, sino con unos determinados aliados. Yo soy muy de Camus, eso de que hay que justificar los métodos, no solamente los objetivos. Tu objetivo puede ser un objetivo, en fin, muy legítimo. Echar a Rajoy, pues un objetivo súper legítimo. Ahora, si para echar a Rajoy tienes que aliarte con los enemigos mortales, directamente mortales y jurados de la democracia, pues no. Y si luego descubres que además que no era para echarle, porque luego se apalancó y se quedó allí y no le echaron del gobierno, en fin, hasta que Esquerra Republicana pidió más de lo que estaba en su mano darle. Entonces, ahí yo creo que hay una premisa falsa. O sea, Sánchez no se ha visto obligado a pactar con esta gentuza, sino que pacta con ellos porque son muy como él. O sea, porque además para demoler el sistema del 78, para iniciar un proceso de una, en fin, Zapatero llamaba una segunda transición, en este caso no sé si sería la tercera, pero en todo caso para excluir a la mitad de los españoles del modelo de país que quiere construir, que eso es lo más grave, para excluirnos a la mitad y para volver a sentenciar las dos Españas, para eso necesita enemigos jurados de lo que supuso la transición del 78, y por eso está con estos. Está con estos porque son como él.
Y una última cuestión, Rosa, además sé que el tema te apasiona porque pasaste grandes años allí. Europa, ¿es la solución? Sí. ¿Es la solución a pesar de que puede ser una triste solución?
No, primero no es, para mí no es triste solución.
No, digo triste porque teníamos que arreglarlo aquí, entiéndeme.
Es lamentable, sí, es lamentable claro. Que tengan que venir, pues eso, ¿no?, a defender nuestra democracia porque parece que no somos capaces de defenderla nosotros. Pero por supuesto, o sea que, en fin, Europa es, en fin, las instituciones europeas, no Europa, tiene, a ver, muchas cosas que hay que resolver y que hay que arreglar. En fin, no hay más que ver lo que está pasando con el proceso de vacunas, o sea, las malas decisiones que ha tomado la Comisión, lo mal que ha gestionado todo este asunto. No, Europa, y bueno, y se habla mucho de, en fin, de la burocratización, de todo. En fin, Europa, las instituciones europeas, desde que empezó la Unión Europea, tienen siempre muchos problemas, como es lógico, por otra parte, pero menos mal que somos españoles y europeos. ¿Qué sería? ¿Qué sería de este país si no lo fuéramos? ¿Os imagináis?
No, está claro.
O sea, Europa, como dice esa constitución que nunca se aprobó, en su preámbulo dice Europa es un espacio especialmente proclive para la esperanza humana. Pues eso.
La demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia, no he dicho antes que lo edita la Esfera de los Libros, lo firma Rosa Díez. Y llevas ya la quinta edición, Rosa.
Efectivamente, recién encargada la quinta edición. Sí, está bien. Bueno, significa que la gente lee, lo cual me alegra mucho.
Claro que sí, faltaría más. Rosa, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias, chao.
Adiós, chao. Tiempo de análisis, tertulia, Maite Alcaraz, Antonio Arraez. Chicos, os empiezo por una noticia que estoy leyendo en abc.es. Me pasa el link en nuestro compañero Alberto Escalante. No hay tertulia al respecto, estoy convencido. Han recibido tres cartas con casquillos de bala dentro. Marlaska, Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil. O sea, primero, hay que ser imbécil para hacer eso. Eso es un delito. No sé si podrán pillar a quien ha hecho la carta, pero con la que está cayendo y cómo está el país, ¿a quién se le ocurre? No sé si tenéis algo que decir, pero es que es imposible discutir esto.
Claro, condenarlo y poco más. Y no quitarle importancia.
Tiene la importancia que tiene de un auténtico descerebrado, claro. Y no digo cosas peores, vamos.
Yo siempre digo que a la hora de hacer declaraciones, a la hora de hacer de campaña y estrategias, a mí cuando nos acercamos al 36 no me gusta nada. Y esto, bueno, pues no es lo mismo del 36, ni muchísimo menos, pero es una cosa que hay que tener en cuenta, que hay que condenar y que desde luego no es el camino a ningún sitio.
Sin duda. Y un poco aprovechando lo que decía Rosa, ¿no? En el desmantelamiento del Estado, en todo lo que está ocurriendo, también hay una suerte de frentismo muy grave, ¿no? En la sociedad española, al que no es ajeno este gobierno, no es ajeno a algunas fuerzas de izquierda y no es ajeno también estos decibelios, ¿no?, con los que se producen muchos políticos en España, ¿no? Y claro, esto da alas a determinados locos, ¿no? Determinadas personas, efectivamente, que no tienen los cinco sentidos perfectamente en su mente y hacen este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se juega con fuego cuando los políticos exactamente diseñan esas campañas, se meten de manera absolutamente ofensiva con los adversarios políticos, que empiezan a ser hasta enemigos, ya no son adversarios políticos, pues ocurren ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que esto hay que controlarlo. Lo tienen que controlar fundamentalmente los políticos, porque la sociedad bebe de esas fuentes y yo creo que esas fuentes no son nada buenas, ¿eh?, para nuestra convivencia democrática.
Subrayar esa idea, que hay personas que creen que los políticos, ellos mismos creen lo que dicen. Y ese es el problema. Yo siempre pongo el ejemplo de Cuadrifenia, que es esa película
en los
la
Who.
Que, claro, es que al final resulta que el líder era Botones en un
qué mayor hotel. Qué mayor eres,
qué mayor soy, pero un chaval terminó como terminó porque le creyó. Y ese es el peligro. Exacto. Que muchas veces esos mítines, esas declaraciones, esas estrategias buscando simplemente el voto, la provocación, pues resulta que hay gente que se las cree y eso es un peligro serio.
Los insultos, llamar fascistas a determinadas personas.
Sí, en fin. Forma parte del mismo descerebramiento, solo que esto es un pasito más muy peligroso y más en la historia reciente de España con la que ha caído. ¿A quién se le ocurre? Por Dios. En fin, que quede en una amenaza de un descerebrado y que ojalá pillen a quien lo hizo, que no sé si se podrá hacer. Bueno, oye, antes de entrar al politiqueo patrio, una noticia que a mí me ha llamado la atención y que a veces se nos olvida, que creo es el principal problema de España, uno de los grandes. El Tribunal Constitucional confirma la primera condena por sedición en el procés, pero dos magistrados han discrepado. El tribunal ha resuelto tres recursos de los ya condenados por desobediencia con unanimidad, este tercero por sedición y malversación con dos votos particulares. Creo que era el de Turull, pero vienen todos los demás detrás, claro. ¿Cómo lo veis, Maite?
Hombre, es la primera vez, ¿no?, que el Tribunal Constitucional avala esas penas impuestas por el Tribunal Supremo, ¿no?, sobre dos delitos importantes como son los de sedición y malversación. Hombre, no ha sido unánime, eso es verdad, hay dos votos particulares que se conocerán en los próximos días y que probablemente por ahí también la causa independentista intentará aprovecharlos, ¿no? Pero yo creo que es importante porque efectivamente ese juicio del Tribunal Supremo, que ha sido el anatema de los independentistas, de los secesionistas, se ha demostrado que se cumplió con rigor jurídico y con todas las garantías procesales hasta el último momento, ¿no? Y por eso el Tribunal Constitucional lo ha convalidado. Ahora, para los independentistas, pues hombre, esto volverá a victimizarlos, que no me ha salido la palabra, victimizarlos de nuevo, porque lógicamente ellos buscan siempre un enemigo con el que luchar, ¿no? Y esto, aunque desde el punto de vista judicial les mantiene en esos delitos y no se baja un ápice el Tribunal Constitucional, pero ellos aprovecharán para sacar toda la retahíla y, por cierto, para que Esquerra Republicana se vuelva a unir a Junts per Catalunya en la causa común, ¿no? Que será probablemente pues criticar al Tribunal Constitucional y a lo que ellos consideran que es el sistema contra ellos, ¿no? El sistema español.
Antoine. Yo es que, sin ser jurista, no podía haber entendido una sentencia en otro sentido. Sí que es cierto que hay dos magistrados que lo han visto de otra manera. Habrá que leerse cuáles son sus argumentos y desde luego que los utilizarán los independentistas de cara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la siguiente parada de esta historia. Yo creo que era previsible la decisión del Tribunal Constitucional, pero no por ello no es importante, porque claro, los que tenemos memoria, pero es que no hace falta, si esto es que fue hace dos días, que fue muy grave lo que sucedió. Entonces, poner en cuestión los delitos por los que fueron condenados, pues a mí me hubiese parecido extraño. Leeré con interés esos votos particulares, que sobre todo dejan una o insisten en una tendencia que está ocurriendo en los últimos tiempos en el Tribunal Constitucional, que es muy difícil encontrar una sentencia aprobada por unanimidad. Está pasando eso del Consejo de, por un lado, los conservadores, por otro, los progresistas. Vamos a ver, pero de cara al el desarrollo del proceso, bueno, pues la siguiente parada es Europa. Y a ver qué pasa. Yo creo que el juicio, la instrucción, se hizo con las máximas garantías, pensando siempre en que la intención de los independentistas era llegar hasta el Tribunal Europeo. Y bueno, pues estamos cerca, pasarán unos meses, yo creo que todavía algún año, hasta que esta historia a nivel judicial termine. Y bueno, a nivel político aún nos queda.
Hablando del nivel judicial, antes de pasar al politiqueo y de irme a Publi, ¿el Poder Judicial podría llevar al Tribunal Constitucional la reforma planteada por PSOE y Podemos, ya retirada precisamente por Europa, como hablábamos con Rosa Díez? ¿No os parece este asunto un escandalazo? Claro, como estamos con lo que estamos, con las vacunas y con las elecciones y tal, ¿pero no os parece para que dimitiera medio gobierno?
Era, desde luego, yo esa escena, ¿no?, que me he imaginado del ministro Campos sentado con la vicepresidenta de la Comisión Europea intentando explicarle, este ministro que al final es un juez, es un jurista que conoce la materia, intentando explicarle cómo el gobierno se iba a saltar, intentaba asaltar de una manera absolutamente obscena el poder judicial, quitándole todas las garantías a la hora de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues de verdad yo siento un poco de vergüenza ajena por parte de ese ministro, que probablemente no, seguro, no es el culpable último de que ese proyecto tuviera que llegar a Europa gracias a que el Partido Popular lo planteó en la comisión, ¿no? A mí, como tú dices, Ángel, efectivamente me parece de lo más bochornoso, y sobre todo de lo más bochornoso que le ha pasado a un gobierno de España, ¿no?, que haya tenido que ser la Unión Europea la que le haya tirado de las orejas, le haya puesto en el pelotón de los gobiernos que no cumplen los estándares democráticos y que efectivamente, como antes señalaba Rosa Díez, lo que intenta es por la puerta de atrás cambiar las bases de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Me parece gravísimo e insisto, un poco obsceno y un poco vergonzoso que el gobierno lo planteara y tuviera que defenderlo ante la Comisión Europea con el consiguiente tirón de orejas definitivo y al final tenerlo que guardar en el cajón, a pesar de Podemos.
A mí me parece mala cosa que esto termine en Europa. Creo que nos estamos haciendo daño entre nosotros de manera innecesaria. No podemos utilizar a Europa como cada vez que aquí seamos incapaces de ponernos de acuerdo.
Es que es terrible eso. Hacer,
claro, es que vas a Europa. Oye, mira, es que este, hombre, es como país nos hace daño. Yo creo que aquí deberían de llegar a un acuerdo de manera inmediata. Por intereses políticos no lo han hecho ya. Y la manera, para mí, de lograrlo es nombrar un nuevo Consejo General de Judicial de manera inmediata, y eso se hace dividiendo por dos, como se ha hecho siempre. Y si los de Podemos tienen que estar, que den su nombre y no tachar los unos a los otros, y al mismo tiempo promover una reforma legal que de verdad deje en la mano de los jueces a los 12 que tienen que ser elegidos entre los jueces. Ese sería el camino más lógico para salir del lío en el que estamos, porque os recuerdo que si bien Europa ha rechazado la ley, que a mí me parece una auténtica locura lo que querían hacer con la mayoría absoluta elegir los miembros del Consejo, pero ha permitido, y no le parece mal, la otra reforma que ya está aprobada, y es que en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial no puede tomar decisiones, está bloqueado. Entonces, si no hay una renovación del Consejo, todas las decisiones del día a día que tienen que tomar, ¿qué pasa con ello? Se va a provocar un bloqueo en los próximos meses realmente dramático. Con lo cual, yo creo que por intereses políticos de unos y de otros, yo aquí le echo la culpa a todos, porque se llegó a un acuerdo, luego se dijo que no, luego se filtró los nombres, luego el nombre que servía en la primera vez no servía en la segunda. Es cierto que el Partido Popular no quiere que Podemos ponga ningún nombre encima de la mesa. Es también cierto que el PSOE le dice al PP que no va a decidir Podemos, pero al final termina cediendo. Es decir, que todo eso es cierto. Yo creo que todos tienen culpa. No sé si todos por igual.
Ya, pero no cambiemos el foco, Antonio. Eso que dices es verdad y el relato que haces es cierto, pero hombre, quien mata moscas a cañonazos, es decir, quien va a Europa con una reforma legislativa antidemocrática y que rompe las bases del Estado de Derecho, es el Partido Socialista de la mano de Podemos. No tiene la culpa ningún otro partido. Maite. O sea, no llama a Europa, oye, señorita, mire, que este se está portando mal. No, es que quien se porta mal, efectivamente, sí, es el gobierno de España, que además lo defiende hasta el último momento.
Pero Maite, cuando yo digo que no hay que ir a Europa, es que también es cierto que es el Partido Popular el que va a través de la vicepresidencia y luego a través del Comisario Europeo de Justicia.
Bueno, decir, y que salida había. Es que y gracias a eso, gracias a eso.
Pero también es parte de exageración. Yo no creo que en España se esté acabando el mundo cada 5 minutos. Entonces, las cosas hay que debatirlas aquí, hay que llegar soluciones aquí. No podemos utilizar Europa, que eso se está haciendo, para mi gusto, en exceso, a decir, no, es que España no es una democracia. Eso lo hacen los independentistas y no me gusta. Y, por supuesto, no me gusta que lo haga ni el PSOE ni el PP.
No, si quien dice que España no es una democracia es el ex vicepresidente segundo del gobierno. Yo al Partido Popular no le he oído decir eso. Yo sí se lo he oído decir a un miembro del gobierno que dijo que España no tenía los niveles democráticos aceptables. O sea, quiero decir que yo creo que las cosas hay que situarlas en su sitio. Y desde luego el Partido Popular en esto tiene que dar un paso adelante, tiene que intentar consensuar. Pero el señor Sánchez, la alternativa no era hacer esto que ha hecho. La alternativa a lo mejor era haberse encerrado con Pablo Casado en su despacho de la Moncloa y hasta que no hubieran llegado a un acuerdo no haber salido. Otra cosa es lo que hizo, es decir, coger el atajo y resulta que decir, bueno, pues acabo con la mayoría absoluta, con los 3/4 y resulta que ahora va a ser mayoría absoluta, que lo cual es una aberración desde el punto de vista jurídico.
La forma de cambiar las normas del juego, te iba a decir que son de República Bananera, pero no es así. Son soviéticas de la peor parte de la Unión Comunista Soviética. Es decir, tú no puedes decir, pues como no nos ponemos de acuerdo, te vas a enterar y me voy a aplicar yo aquí una ley para ajustar. Para lo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años de repartirnos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como ahora no quieres participar, pues me lo quedo yo.
Y con un matiz, Antonio, que si no paran esto en Bruselas, nos quedamos sin la pasta de los fondos, ¿eh? Que eso sí, es lo que les hacen rectificar.
Bueno, es que el error estratégico es increíble. Dentro del propio gobierno hubo quien lo vio desde el primer momento. Y yo no sé qué hubiese pasado, porque es que era muy grave. O sea, esa reforma era absolutamente muy grave. Porque, claro, cuando tú haces una ley, no la haces para una negociación de 15 días. Es que esa ley se iba a quedar, con lo cual iba a significar que el que tuviese mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados iba a elegir el Consejo General de Policía.
O sea, la izquierda, los independentistas y los populistas. Claro. De eso se trataba. Un miembro del Gobierno de España, por cierto, socialista, insisto, con una formación jurídica, lo defendió hasta el último momento, delante de la vicepresidenta de la Comisión. O sea, quiero decir, hay mayor delito todavía, ¿no? Porque no es, oye, me he enfadado y hago tiro por la calle de en medio. No, lo sostuvo hasta el último momento.
Dejadme, Maite Antonio, 2 minutos y vamos a hablar de las elecciones en Madrid que estáis deseando.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Antonio Arráez, Maite Alcaraz. Os pongo 3 cortes y comentamos. El primero, Antonio, creo que era Gabilondo, ¿no? Venga. Primero Pablo Casado esta mañana, vamos.
Yo creo que lo que se vio es una presidenta y 5 aspirantes a liderar la oposición, que se veía a un Pablo Iglesias diciendo, ¿quién me manda a mí irme del gobierno? A un Gabilondo diciendo, ¿qué hago yo aquí? Y luego pues a otros candidatos viendo si pueden ser consejeros de Ayuso, que es a lo máximo que aspiran.
Gabilondo, hablando de esos 12 días que nos quedan, querido Pablo.
Ciudadanos, pues ha vuelto a optar porque Ayuso sea presidenta. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos, pero esto significa también un cambio importante. Y esta llamada era al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, ¿no? Querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno para parar la foto de Colón.
Y Edmundo Val.
No había quien se creyera a Gabilondo cuando Gabilondo decía que no quería gobernar con este Iglesias. Cuando prácticamente venía a decir que él no dormiría por las noches con el señor Iglesias en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ayer lo despejó, ayer lo dejó rotundamente claro.
Mira, yo hago una pequeñísima apreciación y os doy la palabra. Yo, de Pedro Sánchez, visto lo visto, me creo que haga de tripas corazón y me voy a escapar de vender lo que haga falta por estar con este, con el otro. Ahora, yo, desde el punto de vista intelectual y de inteligencia con mayúsculas, ¿qué pinta Gabilondo con Íñigo Errejón o con Pablo Iglesias? No lo entiendo. No sé vosotros, Antonio.
Bueno, es difícil de entender, pero es lo que le toca. Yo creo que Gabilondo se precipitó cuando al principio de la campaña dijo con este...
Es que no es que se precipitó, es que era mentira.
No. Claro, pero él subrayó ese este, ¿no? Y le faltó explicar anoche con mayor contundencia o mejor argumento, es con este otro sí. Es decir, un Pablo Iglesias posiblemente más moderado, que no lo dijo, con lo cual su discurso ha quedado roto. En el fondo es de agradecer que al menos haya reconocido lo que todo el mundo sabía, y es que para que Gabilondo llegue a la presidencia de la Comunidad de Madrid es necesario el voto de Unidas Podemos, y el voto de Unidas Podemos lleva el impuesto de Pablo Iglesias, no sé si vicepresidente, consejero de deportes o de lo que sea. Yo creo que ha sido una mala estrategia y ha despistado, y despista más que Gabilondo no sea el mismo, porque en el propio debate Gabilondo, yo le he escuchado dar conferencias, hablar relajadamente, y es una persona con un gran discurso, pero claro, cuando te preparan unas frases hechas contundentes para un debate limitado, pues no las expresas bien, y yo creo que Gabilondo no hizo precisamente un buen papel. Él intentó, ¿por qué dijo aquello de Pablo Iglesias? Pues él intentaba coger votos de Ciudadanos, y algún listo dijo, bueno, pues si Pablo Iglesias se va a la izquierda más radical, nosotros vamos a la izquierda más de centro y cubrimos todo el abanico. Pero lo que le dicen las encuestas y los movimientos entre partidos de votos es que todo el mundo que se está yendo Ciudadanos, o casi todo el mundo, se va al Partido Popular y casi nadie coge el camino del PSOE. Por eso ha pasado lo que ha pasado.
Maite. Sí, yo creo que esa contradicción, ¿no?, del Gabilondo de hace un mes al que vimos ayer tiene mucho que ver con la debilidad del Partido Socialista, ¿no? Evidentemente ha recorrido un terreno que yo creo que es absolutamente inasumible para un candidato político, pero él tiene a quien parecerse. Quiero decir, tiene entre sus mayores al presidente del gobierno, al secretario general de su partido, que efectivamente en campaña dijo una cosa de Pablo Iglesias y dos días después abrazó a él y le convirtió en vicepresidente segundo del gobierno, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tiene muy claro que ha perdido la batalla por el voto de centro, y por eso se aprovechó Edmundo Val, ¿no? Porque Edmundo Val, si lo escuchasteis, al final tenía a dos interlocutores fundamentales. Uno era Rocío Monasterio, porque cree que es su gran enemiga, ¿no?, la que puede echarle de la Asamblea, dejarle fuera de la Asamblea de Madrid, y otro, evidentemente, era Gabilondo. Gabilondo le dijeron en Moncloa: mira, tú lo que tienes es empezar a barrer, a ver si en el centro nos cargamos a Ciudadanos y algún voto, como ha ocurrido en Cataluña, te lo traes tú, un voto de centro. Se han dado cuenta por las encuestas internas, el propio CIS, si te lo miras detenidamente, solamente un 3% es el que podría haber pasado de Ciudadanos al Partido Socialista, y naturalmente no es suficiente. Y ahora, donde digo G. Diego, ahora digo otra cosa, ¿no? Y ahora resulta que no, que es Pablo Iglesias, que se ha reconvertido en un líder más o menos moderado. Pero yo digo una cosa: al final, si suman, Pablo Iglesias va a apoyar a Gabilondo. Hombre, y claro, que no tengo nada claro es que Pablo Iglesias vaya a ser vicepresidente ni consejero de no sé qué cosa del señor Gabilondo. Yo ahí lo que no tengo claro es quién va a presidir ese gobierno. Y no sé si es el señor Gabilondo.
¿Os acordáis de una cosa que dijo Pablo Iglesias hace muchos años, que fue algo así como: dadme a mí una televisión pública y bla, bla, bla?
Sí, y cambiar el mundo, ¿no?
A ver si nos creemos que este se va a quedar en casa, en el casoplón, en este o en otro, tocándose las narices.
Pero de todas maneras, otra cosa que quedó clara es que Pablo Iglesias ha dejado el gobierno de la nación para venir aquí de candidato, y ayer brilló muy poco, sinceramente. Una persona que tiene su experiencia, oye, que se ha fajado, ¿no?, en debates televisivos, le gusta mucho la comunicación política. Yo creo que ayer, vamos, le comió la tostada clarísimamente. Oye, Mónica García.
Y os iba a preguntar, hablando de la favorita en las encuestas, ¿cómo lo visteis, Antonio?
Bueno, yo, Isabel Díaz Ayuso, creo que fue a no perder nada de lo que tiene.
A no equivocarse.
A no equivocarse, y yo creo que lo logró. Yo creo que yo a una líder política le exijo más valentía, le exijo más ideas, pero bueno, es cierto que Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular han conseguido, de una palabra, que es la palabra libertad, estructurar un mensaje, han tomado la iniciativa, los demás no saben cómo contestarle. Es un mensaje que yo, para mi gusto, es demasiado simple, porque limita, parece que estar los bares abiertos o no tienen que ver con la libertad, que es algo muchísimo más complejo, pero es cierto que ha cogido la iniciativa.
Para los bares, la libertad es abrir o no, ¿eh?
Sí.
Es sobrevivir.
Sí, pero el PIB, ¿no?, pero el PIB de Madrid es mucho más que eso.
Hombre, claro.
En Madrid, en el último año, por desgracia, ha subido la cifra de paro. No es la comunidad que más ha crecido económicamente. Es decir, pero que no pasa nada, que es que estamos en una situación muy complicada. Pero Isabel Díaz Ayuso ha conseguido, con ese mensaje y con la defensa, entre comillas, nacionalista de Madrid, romperles a todo el juego, y no hay nadie que le consiga contestar. Entonces, ayer salió al Duero.
En gran medida, Antonio, le han hecho la campaña.
Claro, pero digo que ayer salió a no perder lo que ha conseguido. Para mí, tuvo una postura demasiado lineal y demasiado poco valiente, pero desde luego que logró su objetivo, porque salió sin un rasguño.
Salió viva.
Incluso yo tenía la sensación de que en alguna parte del debate no quería ni ocupar el tiempo que correspondía.
Yo estuve con ella hace unos días, como visteis en el día que la entrevisté, sí. Y si tuviera que ponerle un pero, los periodistas somos muy de peros, luego habría que vernos a nosotros, creo que no fue ella. Creo que ella, es verdad, fue a Marrategui, fue a no equivocarse, no se equivocó, pero yo creo que tenía argumentos, motivos, y hubiera sabido para dar más leña, creo. Sí.
De hecho, Isabel Díaz Ayuso ha sido presidenta y antes fue candidata a la Comunidad de Madrid precisamente por su falta de complejos. Yo creo que en esta política que estamos viviendo, esta nueva política, yo creo que resurgió una persona de derechas que no tenía ningún complejo, que le cantaba las 40 a la izquierda, que le hacía saber, por ejemplo, a muchas mujeres de izquierda que ella no era menos feminista y que a ella no la iban a quitar esa categoría porque estas señoras tuvieran una ideología que quisieran imponer. Y yo creo que ahí es donde Isabel Díaz Ayuso es más atractiva como candidata. Pero es que el problema de ayer es que ella era candidata, pero realmente era la presidenta de la comunidad que tenía
que
mantener.
Que perder, Maite.
Exacto, cuando, entonces claro, en todo lo que no fuera meter la pata era ganar, todo claro. Lo que no fuera hablar.
Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Maite.
Muy buenas noches, Julio.
Hola, hermosa. Hola, Antonio.
Hola, hermoso.
¿Qué tal, Salao? Durante... Joder, ¿qué te pasa? Pero
los hermosos y las hermosas... Madre.
Vete a tomar
o hermoses, también. ¿Eh?
También hermoses. Hermoses, sí. Hermoses es en asturiano.
El otro día te escuché, Ángel, que le llamabas especialista en comunicación política, no. Que alguna vez lo he nombrado yo y me lo has reprochado.
Sí. Pero porque este se lo pusieron en el guión y lo leyó sin darse cuenta.
No, fue mucho peor el pasado fin de semana, que sepáis, que nos puso los cuernos y entró en Radio Nacional.
Pero
y le presentaron como la voz. Ya lo que faltaba, Frank Sinatra, no te jodes. Sí, sí. Viven a la juez, a moverte, come. Venga, dale, anda, chaval.
Se está viniendo arriba este Julio, ¿eh?
Es que de verdad...
Lo ¿estoy que mintiendo?
No estás mintiendo. Ah. Durante más de 3 semanas y hasta el mismo día de las elecciones catalanas hubo un debate permanente, catalanas digo, sobre la conveniencia de celebrarlas y sobre todo la seguridad. Reportajes, voluntarios poniéndose los EPIs, miles de renuncias de gente que no quería ir a una mesa. ¿Por qué ahora no lo hay?
Bueno, es que hay un corte maravilloso, maravilloso, de la ministra Montero defendiendo por qué en aquel momento, con la pandemia más alta que ahora, había elecciones y como ahora critica que Ayuso anticipe elecciones.
Eso será a mayores.
Es maravilloso. Bueno. No sé.
¿Por qué creéis que ese debate no está en los medios de comunicación? Antonio, Maite.
Bueno, a mí me falta el dato de si hay renuncias. Reconozco que no lo tengo. No sé si eso está pasando en...
No creo. Fíjate, yo no lo tengo tampoco, pero creo que si no lo tenemos es porque no hay, ¿eh?
No lo hay, no.
Bien, con lo cual, ¿por qué creéis que no? Porque no hay renuncias.
Mira, yo estuve allí aquel día, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que cómo se organizó aquello desde el punto de vista sanitario y logístico funcionó perfectamente cómo lo organizó Cataluña, porque yo estaba allí. Te llamaba la atención ver lo de los EPIs y tal, porque era surrealista a las 7 de la tarde, pero funcionó estupendamente. Y sinceramente también, a pesar de todas las prudencias, quiero pensar que hoy estamos mejor que hace 2 meses.
Es que yo creo que esa es la clave, la vacuna y efectivamente el ejemplo catalán, ¿no? Que ha bajado mucho la intensidad de, bueno, pues del miedo, del recelo de los ciudadanos por votar. Y además los políticos es verdad que no han hecho ningún hincapié en ello. Al principio los políticos de izquierda sí, pero después, una vez que ya se convocaron, dejaron de enfadarse, ¿no? O de incitar a que la gente se negara.
Que es raro, ¿eh? Porque las catalanas
Os voy a decir, Antonio, que esto igual te ayuda para seguir con la respuesta. Entonces, la incidencia acumulada en Cataluña 2 días antes de las elecciones era de 375. En Madrid, ayer, era de 404.
Por eso, durante esos días...
No, nos estamos equivocando en una cosa y algún médico me lo ha criticado días atrás. Uh-huh. El dato, tal y como está la medicina, cómo están las vacunas y cómo están los hospitales, no es la incidencia sobre 100.000. El dato es la saturación de las UCIs y los muertos. Esa es la clave.
Sí, pero a la hora de elaborar la opinión pública no creo que el ciudadano... que en Cataluña apareció en algún momento que no se iban a poder celebrar las elecciones porque todo el mundo iba a dimitir y no iba a querer participar en las mesas, y eso en Madrid es que no es el más mínimo debate, fíjate.
Pero Antonio, se celebraron y no ocurrió nada, yo creo que ese
porque lo
ese
montaron
ejemplo,
muy bien.
Claro, pero, pues yo creo que ese ejemplo es fundamental.
Pero no creo que hubiese una preocupación real. Yo creo que como tantas polémicas fue creada
porque
con
se agitó,
interés. Ahora,
eso
no
es,
sé.
Se agitó también. Sí.
Que la pregunta es, ¿se sobredimensionó entonces el riesgo o se relativiza ahora? Porque muchas más opciones no parece que haya.
No lo sé.
pues igual se sobredimensionó en ese momento.
Eran,
¿no?,
eran las primeras en plena. Bueno, las primeras no, claro. Hubo vascas y gallegas.
Ahí cierto. Sí que podemos encontrar una respuesta en que se sobredimensionó en Cataluña y que ahora mismo sí que es cierto que tenemos el ejemplo de lo que sucedió en Cataluña, que fue nada. Entonces, a partir de ese momento, pues sí se celebraron en Cataluña, objetivamente porque no se van a poder celebrar. Aquí, recordar que en Cataluña había EPIs y aquí
no lo
tuvimos
sé.
Un debate 2 horas y media de porque no iba a haber
EPIs. Y yo
EPIs.
Creo que está también un poco la sensación que hemos interiorizado todos de que hay más personas inmunizadas, que está la gente ya empieza a vacunarse, algunos tienen ya las dos dosis. En fin, yo creo que el clima es diferente. Aparte de ese ejemplo catalán que salió bien, yo creo que el clima es diferente.
Oye, y también puede ser porque en Madrid aflora la libertad por todos los sitios. ¿Y a quién le dice a uno que no vaya a votar?
Si no es tanto a votar como que no quieras ir a las mesas, ¿no? Que hubiera habido renuncias también a la hora de conformar esas mesas y no parece que ese dato se haya producido, ¿no?
¿Hay una falsa sensación o puede haber una falsa sensación de mayor seguridad en Madrid?
Bueno, a lo mejor también nos hemos familiarizado, ¿no? El tener también la hostelería abierta, el que los datos nos hayan acompañado, aunque ya sé que en esto hay controversia, pues probablemente también pues tenemos esa sensación de mayor seguridad, ¿no? Y os digo una cosa, además en estas elecciones se está hablando de récord de participación, ¿eh? No solo, no es lo contrario, es decir, lo que pasó con Cataluña, que se temía que iba a haber una baja participación. Aquí incluso los partidos van a que se superen todos los récords, que por cierto están en el año 95, cuando ganó por primera vez Gallardón, que fue, me parece, que un 70% y pico, no llegó al 71%. Bueno, pues los partidos aspiran a que esa participación suba hasta ese punto, incluso la supere, con lo cual parece claro que ese clima de miedo ha desaparecido.
Yo creo que Madrid es un escaparate para lo bueno y para lo malo de todo. A cualquier ciudad, pueblo de España en el que tú le digas esto se ha acabado y a partir de ahora podéis salir hasta las 12 de la noche o están las cafeterías o las terrazas abiertas, la gente sale. Lo que pasa es que Madrid es el lugar donde se polemiza, nos fijamos y cualquier cosa se debate. Falsa de seguridad, yo creo que la gente le ha perdido un poco de miedo, respeto, y en cuanto abren una terraza, pues están las mesas llenas, y no sé si es una falsa seguridad o un cansancio de la población que quiere que esto termine cuanto antes.
Yo, como todavía nadie me ha demostrado que la gente se contagie en la hostelería.
Eso.
Mm-hmm. Ya.
Mira, Alemania.
¿Tenéis la sensación de que aquella polémica pudo ser interesada por alguna razón especial o que ahora hay una mayor despreocupación? Insisto, esto es yo sé que es una especulación, ¿eh?
Desde que lo has planteado lo estoy pensando, pero es que no sé quién era quién estaba detrás del interés de aquella polémica.
¿Quiénes no querían que se celebraran las elecciones?
Pero...
Porque hoy el debate, en el caso de Madrid, esto partió muy rápido. Se revolvieron primero las formaciones de izquierdas, pero a los pocos días...
Sí, pero no se revolvieron por el coronavirus, se revolvieron porque les pilló fuera de juego.
Pero
lo podían haber planteado que no era seguro.
Exacto, pero que duró muy poco.
Pero hay una contradicción, amigo. Y es que las formaciones de izquierdas están especialmente interesadas, una vez que han sido convocadas y que no hay más remedio que celebrarlas, en que haya una participación masiva. Tú no puedes dar un mensaje de inseguridad o de miedo y decirle a la gente que te vaya a votar. Uno de los pocos datos del CIS de hoy interesante es que la izquierda se está movilizando. Entonces no puedes decir, oiga, no hay seguridad, pero vayan a votar. Sería contradictorio, por eso no se está utilizando. Eso sí que te lo puedo decir. Lo que pasó en Cataluña, no sabría decirte muy bien quién estaba en contra de que la gente fuese a votar o en contra de la...
Queda un minuto y medio.
Habíais dicho que no tenéis constancia de que se hayan producido renuncias para participar en las mesas electorales.
No ha trascendido, por lo menos.
Yo no tengo esa información.
¿Y sabéis si
me pillas, Julio?
No, era una pregunta. Yo tampoco pude, por lo que vi, no he encontrado ninguna noticia sobre eso, o que el volumen haya sido tan excesivo como para justificar una noticia sobre las renuncias.
Ojo, en Cataluña se habló mucho y tampoco hubo, ¿eh? De manera significativa en la hora de la verdad. De hecho,
claro, es que
se abrieron todas y cada una de las mesas, claro.
Y luego llegó un momento en el que dijeron, no, que no hay problema, aquí sobra gente para poder formar las mesas.
Sí, pero hubo esa preocupación,
hubo una polémica,
¿no?
Y titulares, sí, y una intencionalidad.
Y aquí no lo ha habido, es cierto, sí.
Estaba intentando encontrar, mientras tanto, la ocupación de las UCIs, pero me bailan los datos, que era lo que decía Ángel. Estaba intentando ver en febrero en Cataluña y ahora en Madrid, pero no consigo dar con los datos.
Pero es que el debate no creo que estuviese en contagiados o en UCIs, ¿eh? El debate fue más político y más de denuncia y más de buscar el titular y de utilizarlo.
Bueno, y la inseguridad, ¿no? Así que los partidos que lo criticaron, que entiendo que no fueron los soberanistas, eso lo tenemos que repasar, no fueron los que lo convocaron.
Claro,
pues, claro, se apelaba al miedo, ¿no? A obligar a los ciudadanos a ir a las urnas y la seguridad, ¿no? Se cierra por un lado la hostelería.
Que una vez que se convoca, todo el mundo se deja de criticar. Lo criticas al primer día.
Lo ha dicho Antonio, ¿no? Si al final, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir el voto y vas a criticar que vayan a votar?
Me voy. Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Si me voy yo, o vais todos, claro. Maite, Antonio, Julio.
Placer.
Bueno, Maite, Antonio, gracias. Julio, adiós.
Adiós, al lado.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.